Ya habíamos dicho que al estar tratando de la epístola a los romanos, estamos realmente tratando una epístola que tiene que ver con la humanidad en sí. Es un libro que al Señor le ha placido poner, por así decir, en blanco y negro, el estado en que está la humanidad. Este es un libro que pudiéramos decir es una especie de rayos X, un equipo de rayos X, por así decirle, ¿no?, que muestra lo interior del hombre. Dios puede ver lo que hay en el corazón del hombre, pero yo creo que esta epístola, entre todas las epístolas que han sido escritas, entre todos los libros que han sido escritos de en cuanto a la Biblia es concerniente, este libro es lo que pudiéramos llamarle la placa, ¿no?, el resultado del rayos X de Dios, ¿sí?, el entendimiento de Dios acerca de cómo Él ve el estado en que se encuentra el ser humano. Hay cosas tan ricas, realmente tan saturadas, ¿no? Especialmente lo que yo veo en este libro es cómo Dios hace manifiesta su sabiduría. Perdón. Cómo Él hace manifiesta su sabiduría. Este es un libro, en verdad, donde se revela la sabiduría de Dios. Tal es así que llega un momento en que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, pudiéramos decir sobrecogido por el Espíritu Santo, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es como pudiéramos hallarse en un éxtasis, ¿no? Hallarse completamente sobrecogido, ¿no? Sí, ese es Romanos capítulo 11, versículo 33. Es un instante en el cual se desborda, ¿no?, la copa, y ahí es como si llegara a desbordarse al ver la grandeza, la misericordia, especialmente la sabiduría de Dios. Porque quiero decirles que esto no fue, digamos, el transcurrir del tiempo no ha hecho que las cosas lleguen a ser como están o lleguen a ser como son. No ha sido el tiempo el que ha traído estas cosas, sino más bien la sabiduría de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Bendito el Señor! Únicamente Él, sabiendo todo, de principio a fin, pudo realmente permitir que estas cosas pudieran acontecer. En esta mañana vamos a continuar con este estudio en el libro de Romanos, y para ello vamos a continuar con el capítulo 2, más bien comenzar con el capítulo 2. Ya habíamos terminado el capítulo 1. En esta mañana continuaremos por comenzar en el capítulo 2. Este es un capítulo, pudiéramos decir, yo personalmente reconozco, ¿no?, lo intrincado, ¿entienden este término?, lo intrincado, pudiéramos decir hasta cierto punto lo inaccesible que es, a menos de que realmente haya sabiduría divina al respecto. Este capítulo 2, especialmente los primeros versículos. El primer punto que vamos a estar tratando en esta mañana es respecto a la ley y la conciencia. La ley y la conciencia. Pudiéramos verlo quizás de esta forma: una acción y una reacción. Dios actuó, el hombre reaccionó. Ahora bien, la acción de Dios no se limitó solamente a algunos hombres. Cuando yo hablo acerca de la acción de Dios, me refiero en cuanto a su ley. A pesar, y vamos a verlo después, en el capítulo 3, que la ley fue dada, fue encomendada al pueblo hebreo, al pueblo judío, no obstante a eso, los efectos de la ley se manifestaron a través de toda la humanidad. No quiere decir que a toda la humanidad le fuera dada la ley. No quiere decir eso. Pero sí quiere decir que los efectos de la ley lo ha sentido toda la humanidad, a pesar de que la ley fue dada al pueblo hebreo. Vamos a ver precisamente estas cosas aquí en este capítulo 2. Vamos a leer aquí en el versículo 1. Aquí hay una generalidad de expresión, una generalidad en el sentido de que, como en una carta, en inglés se dice to whom it may concern. ¿Entienden ese término? To whom it may concern. En español, en el castellano, se dice al interesado. Al interesado. Y aparentemente, esta palabra del Señor no fue solamente de interés, no fue enviada solamente para los judíos, como ya dije anteriormente, sino para todos los hombres. Así que, lo primero que vemos aquí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, es esta palabra, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Este primer capítulo trata principalmente de esa forma, quien quiera que seas. No lo limita a judíos, no lo limita a gentiles, a quien sea, al que le ponga, al que le sirve el zapato, que se lo ponga. Es una expresión, ¿verdad? Por eso podemos aquí ver en el versículo 11 que en esta epístola se nos habla acerca de a judíos y gentiles. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, quien quiera que sea. Y entonces comienza a tratar lo referente a la ley. Quien quiera que seas tú, dice el Señor en el versículo 1, eres inexcusable. Aleluya. Esa es la palabra del Señor directamente para que no diga, cuando el Señor dice algo, que alguien diga, ¿fue conmigo, perdón? ¿No? ¿Saben cómo muchas veces cuando hay un grupo de personas y quizás alguien diga, mire, ¿conmigo? No podemos decir de esa forma. Lo que Dios ha dicho, lo ha dicho generalmente, lo ha dicho para con todos los hombres, quienquiera que sean. Así que, en cuanto al mensaje que vamos a ver en lo referente a la ley, no hay excusa. No hay el aquello de que no fue conmigo, fue con todos los hombres. Ahora, vamos a ver una gran diferencia, aún dentro del contexto de la ley. En el versículo 6, dice, quien quiera que seas, mantengan eso desde el comienzo, ¿bien? Quien quiera que seas, eres inexcusable. ¿Qué dice en el versículo 6? El cual Dios pagará a quien quiera que sea, porque todos son inexcusables. Dios pagará a cada uno, sea el que sea, conforme a sus obras. ¿Qué forma? ¿Qué introducción? Por eso decimos que el Evangelio de Dios significa el Evangelio inclusivo, porque ese es el amor de Dios, capítulo 1, versículo 1. El Evangelio de Dios. Este también es el mensaje de Dios que fue dado para todos los hombres. Lo primero que vemos acerca de esto es que hay una retribución. Hay una retribución para quien quiera que sea. Lo vemos aquí en el versículo 6 una vez más. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, dice pagará a cada uno. Y ese cada uno implica judíos y gentiles. A cada uno pagará conforme a sus obras. Vamos a ver de la forma en que el Señor espera retribuir, ¿no?, a los no arrepentidos, a los no arrepentidos. En el capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los versículos 8 y 9 continúan tratando el mismo tema. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, judíos y gentiles, quienquiera que seas tú. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Todo cuanto estamos viendo en esta mañana y en estos primeros versículos es el mensaje, la generalidad, pudiéramos llamarle, la generalidad del mensaje de Dios, el evangelio de Dios para con toda la humanidad. Ahora, el juicio a los no arrepentidos, el juicio de Dios, tiene que ver con eso, como ya lo hemos visto aquí en el versículo 6, versículo 8, una vez más. Ira, enojo, tribulación y angustia, etcétera, sobre los que no obedecen a la verdad. Ahora, en cuanto a la retribución a los arrepentidos, porque hay retribución para ambos. En cuanto a la retribución para los arrepentidos, podemos verlos en los versículos 7 y 10. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan, esto es lo que ellos buscan, gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios no hace acepción de personas. Cada cual cosechará de aquello que hubiere sembrado. Hay una retribución para ambos, sea el que sea. ¿Hay retribución del juicio de Dios o hay retribución de la vida eterna? En otras palabras, como premio la vida eterna o como retribución el juicio de Dios. No es lo mismo el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo, que el tribunal de Dios. Creo que ya hemos tratado eso anteriormente. Ahora bien, en el mismo capítulo 2, hay algo que la palabra comienza a hablarnos aquí respecto a la ley. La ley tiene algo en sí misma. La ley tiene esa vitalidad en sí misma, esa virtud en sí misma que obra. La ley obra. Nosotros no, pero la ley sí obra. Y es lo que vemos aquí. La ley obra obediencia a la verdad. tomando el ejemplo que vemos una vez más en el versículo 8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Así que la ley quiere obrar en nosotros obediencia a la verdad. Ahora, para poder hablar de la verdad, podemos tomarlo en la forma siguiente. ¿Con qué fin vino la ley? Gálatas 3:24. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fue el medio, la ley obró de esa forma, la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, para así llevarnos a Cristo. La ley no es una ley morbosa, una ley inactiva, la ley obra. La ley fue dada con un propósito, llevarnos, conducirnos a Cristo, quien es la verdad. La ley obra obediencia a la verdad, obediencia a Cristo. Primeramente podemos ver aquí en cuanto a los gentiles. Dice aquí en los versículos 14 al 16, porque cuando los gentiles, noten, por favor, hay una gran diferencia entre la ley para con los gentiles y la ley para los judíos. Hay una gran diferencia. Y vamos a verlo ahora. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿por qué no tienen ley? Simplemente porque aquí en el capítulo 3, versículo 2, dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La ley de Dios le fue confiada al pueblo judío, no a los gentiles. Así que los judíos no tienen ley. No tienen ley, porque esa ley le fue confiada a los judíos. Los gentiles no tienen ley porque le fue confiada a los judíos. Pero los gentiles tienen algo referente a la ley, y es lo que vamos a ver ahora. Versículo 14, una vez más, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es, y aquí está, lo que es de la ley, no tienen la ley, pero hacen lo que es, no hacen la ley, sino lo que es de la ley, es como un reflejo de la ley, es como que tienen conciencia de la ley, noten eso. No tienen la ley, no conocen la ley, pero sí tienen conciencia de la ley. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué clase de ley? ¿Qué clase de ley? Lo que es de la ley. Lo que es de la ley. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que, lo primero que vemos es que los gentiles no tienen la ley, pero sí tienen lo que es de la ley. Ahora, vamos a ver en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17. Vamos a ver algo muy complementario a lo que hemos leído aquí en los versículos 14 al 16. Hechos 17, versículos del 26 al 31. Pablo, hablando en Atenas, usando este mensaje de esa inscripción al Dios no conocido. No tenían a Dios, era un pueblo pagano, era un pueblo inconverso, pero tenían conciencia de Dios. todas las civilizaciones, por remotas, por muy ocultas que hayan estado, por muy distantes que hayan estado a la civilización, que nosotros le llamamos civilización, todas las civilizaciones, todas tribus, lengua, nación, pueblo, toda ha tenido una especie de fe, una especie de creencia. Eso no podemos negarlo. Consideremos nosotros mismos. Antes de haber venido a la persona de Cristo, ya estábamos mencionando el nombre de Dios y orando el Padre Nuestro. Y no hay diferencia entre un gentil que lleva el nombre de cristiano, pero que no es creyente, a uno que realmente no conoce al Señor tampoco, pero que menciona el nombre del Dios no conocido. El Dios de Pablo era el Dios que ellos el Dios que ellos mencionaban era el Dios de Pablo. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito. Ahora, notemos lo que dice aquí. Versículo 26. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y ahora, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha prefijado, Dios ha puesto ley, Dios ha puesto un orden. El mismo Dios que es Dios de los hebreos, también lo fue el Dios que citó órdenes, prefijó órdenes a los gentiles. Ahora, ¿con qué fin prefijó Él esas órdenes? ¿Con qué fin prefijó Él esas leyes a los hombres? La ley de la vida, de la muerte, la conciencia. Todo hombre tiene conciencia. Tiene conciencia del bien y del mal, porque eso fue precisamente lo que vino por medio de Adán, al comer del fruto del árbol, el bien y el mal. ¿Para qué fue ese orden? Para que busquen a Dios. ¿Con qué fin fue la ley dada? La ley fue nuestro medio para llevarnos a Cristo. Por eso es que Dios a todos los hombres de la faz, dice a través, amados míos, dice el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. No solamente en el Medio Oriente, sino a través de toda la faz de la tierra. Y a pesar de estar esparcidos, a pesar de ser una civilización esparcida, a través de toda la faz de la tierra, esa civilización, ese mundo, esa humanidad, tiene conciencia en sí misma de la ley de Dios. ¿En qué forma? En aquello que le da al hombre a discernir entre el bien y el mal. Porque toda la humanidad fue saturada de ese conocimiento del bien y del mal. Ahora, dice, el propósito de ello es para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues, esto era la mentalidad de los atenienses, esto no era bíblico, esta mentalidad de los atenienses, linaje de Dios somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El último versículo. Por cuanto, esto es parte de lo que Él ha establecido, les ha prefijado orden, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, sean judíos o griegos, ha de juzgar al mundo con justicia. Y quiero que subrayen esa palabra, con justicia, o por lo menos que tomen conciencia de ello. Ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese versículo 31 es muy complementario a Romanos capítulo 2, versículo 16. el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que aquí estamos viendo que el juicio es en aquel día y por medio del justo, por medio de Jesucristo. Ahora, eso es en cuanto a los gentiles. A los gentiles. Ese es el estado en que se encuentran las naciones. Se encuentran en los aquellos que supuestamente no conocen a Dios, pero que sí tienen conciencia de la ley. ¿Por qué? Por aquello que es de la ley. No que es la ley, sino que es de la ley. La ley difiere. La ley difiere. La ley discierne entre el bien y el mal. Haz y no hagas. La ley difiere entre el bien y el mal. La ley es esa espada, es esa balanza entre aquello que es grato a Dios y aquello que es abominable a Dios. Por eso es que Él ha tenido que poner esa ley en cada corazón, ya sea directa o indirectamente. ¿Se entiende? Dando la ley o haciendo estar uno consciente de aquello que es de la ley. Bien, hemos hablado referente a los gentiles. En cuanto a los judíos, veamos aquí una vez más en Romanos, capítulo 2. Hablando ahora acerca de los judíos. Romanos, capítulo 2. Leemos aquí en los versículos 17 al 20. Romanos 2, 17 al 20. He aquí. Tú, hablándole, tú tienes el sobrenombre, noten, sobrenombre, de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. La ley instruye, la ley es aquello que nos hace escoger entre el bien y el mal. Ahora bien, verso 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esto es lo primero que queremos ver en cuanto a lo que la ley produce en los judíos. La ley produce en los judíos una forma, una forma. Pero cuando se está hablando de forma, para que esa forma tenga valor, tiene que tener sustancia. Y no es suficiente con las formas, meramente como formas. ¿Cuántas formas no hay aún hoy en día en el cristianismo? Igual que la hubo en el judaísmo. Hay toda clase de formas, yo estoy de formas hasta el último cabello. Por eso es que, en cuanto a formas es concerniente, como se dice en inglés, thanks, but no thanks. Gracias, pero no gracias. Vida, realidad, sustancia. La mejor de las formas sin la sustancia es una forma. Puede que sea una buena forma. La ley tiene forma, y esa forma es buena. Pero si meramente es una forma, ¿qué sentido tiene? Es como tener un cheque, y no canjearlo. Ese cheque es meramente la representación, es la forma de aquello que puede canjearse por efectivo. O digamos que uno tenga hambre, pero que tiene el efectivo en el bolsillo, pero no come. Uno tiene la forma de poder comprar, pero a menos de que intercambie, a menos de que compre comestible para alimentarse, se puede morir de hambre con el dinero en el bolsillo. La ley, que es la forma, sin esa vida, sin esa sustancia, ningún valor tiene. Ahora bien, hay un pasaje que, nuevamente repito, es algo es algo que debiéramos de ver por un momento. Se encuentra en Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan capítulo 5, tan solo por un momento. En relación con esto que estamos hablando, acerca de la forma que hay en la ley. ¿Qué clase de forma era? La forma de la ciencia y de la verdad. En la ley está la forma de la ciencia y de la verdad. No que la ley es la ciencia y la verdad, sino que tiene la forma de la ciencia y de la verdad. Juan, capítulo 5, versículos 39. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras. Esto no era mandamiento del Señor. Aquí el Señor no le estaba diciendo al pueblo, escudriñen las Escrituras. Aquí el Señor le estaba diciendo al pueblo, vosotros escudriñáis las Escrituras. ¿Y qué es las Escrituras? Podemos ver en las Escrituras la voluntad divina, podemos ver en las Escrituras la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Así que esto no era mandamiento, esto era algo que ellos ya venían haciendo. Vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece. ¿Cómo que no le va a parecer? Por la forma que tiene. En la ley está la forma de la ciencia y la verdad. Y a los judíos se les había dado dicha forma, se les había dado dicha ley. Y dice, a vosotros os parece, y eso no había actitud negativa, no había reproche en ellos. El Señor meramente confirmaba tal cosa. Vamos a no perder de vista lo importante. No es que el Señor le estuviera criticando a ellos por escudriñar las Escrituras. El propio Pablo le decía a Timoteo, estudia las Escrituras, escudriña las Escrituras. Y aparte de eso también le decía, a vosotros os parece que en ellas tenéis vida. Y efectivamente, él no le criticaba eso. El problema estaba en esto. Decía, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que tienen la forma de la realización, la forma del cumplimiento. Lo que él quería decir, en otras palabras, esas Escrituras se parecen a mí. Se parecen a mí. A vosotros os parece que en ellas tenéis vida, y por supuesto tiene que ser, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿dónde está el problema? Que el pueblo judío se quedaba con la forma y no iba en pos de la realización, en pos de esa sustancia. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es lo que hay en Cristo. En la ley está la apariencia, está la forma, pero en Cristo está la sustancia. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, la ley. Yo sé que no dice Moisés, pero así es como se tenía. Hay quien os acusa, Moisés o la ley, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Vuelvo una vez más al versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Vamos una vez más a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y veamos algo en relación con este último versículo que leímos en Juan. Dice, ¿quién os habrá de acusar? Moisés. La ley es quien os habrá de acusar. Veamos aquí en el capítulo 2 de Romanos, versículos del 21 al 27. ¿Recuerdan? Las apariencias. A vosotros os parece que en las Escrituras o en la ley tenéis la vida. Y aquí en el capítulo 2, versículo 20, decía, tenéis la forma, la apariencia. Comencemos a leer desde el versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te has de enseñar a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurta? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adultera? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Así que aquí vemos lo que decía el Señor Jesús en Juan capítulo 5. Es esa misma ley que tú confías en ella, es en esa misma apariencia, en ese mismo molde que tú tienes tanta confianza, ese va a ser en sí aquello que te va a acusar a ti. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que se quedaba meramente con lo externo, lo superficial de lo que Dios le estaba diciendo al pueblo judío. Obviamente yo no puedo expresarlo más claramente, pero aquí hay algo de gran importancia que el Señor quiere que sepamos en relación con el pueblo judío. Ya que estuvimos hablando también de los gentiles, estamos tratando de hablar también acerca de los judíos. No es la apariencia, es el cumplimiento de la misma. ¿Resultado? ¿Qué se puede decir respecto a lo que hemos leído en esos versículos, que no es otra cosa que una futilidad? Es algo que es un esfuerzo, es algo que los judíos, en este caso, emplean toda su energía en tratar de agradar a Dios por medio de la ley, y más sin embargo es todo lo opuesto. Dice el Señor que su nombre es blasfemado por causa de ellos. ¿Por qué? Como decía el Señor Jesús. Porque dicen, mas no hacen. Ahí está. Ahora, la pregunta es esta, para concluir este primer punto. ¿Podían, o pueden, sean judíos o gentiles, los judíos pueden acaso cumplir la ley de Dios? ¿O pueden los gentiles cumplir con aquello que tiene que ver con las cosas de la ley? Yo creo que en los últimos dos versículos de Romanos capítulo 2 nos dicen claramente la verdad del asunto. Versículos 28 y 29. No es judío, y pudiera también decir no es gentil, no importa quién sea. No es judío, no es gentil. No es cuestión de la ley, no es cuestión de las cosas de la ley, no. El que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Ni en ley, dice, no es en letra, ni es en cosas de la letra. No, no es. Entonces, ¿en qué es? La alabanza de la cual no viene, o el cumplimiento de la ley, la cual no viene de los hombres, sea judío o gentil, sino de Dios. Está hablando de cumplimiento. La circuncisión, el cumplimiento de la ley, tanto para judíos como gentil, no viene de los hombres, dice, viene de Dios. Aleluya. Viene de Dios. El cumplimiento de la ley viene de Dios, no de los hombres. Porque el hombre es un ser externo. El hombre es un ser dado a lo natural, a aquello que tiene que ver con las apariencias. Por eso es que el Señor siempre, en el Antiguo Testamento y aún en los Evangelios, podemos ver cómo el Señor hablaba por medio de parábolas. Pero detrás de esas parábolas, habían cosas que el Señor quería que nosotros supiéramos, que nosotros pudiéramos aceptar, llevar al corazón para ahí que se estableciese. No, esa alabanza, esa gloria, ese cumplimiento de la ley no es de los hombres, no viene de los hombres, sino viene de Dios. Bien rápido, pasemos al tercer capítulo de Romanos, a fin de tratar el segundo punto. Segundo punto tiene que ver con respecto al propósito de la ley. El propósito de la ley. Todo lo que se haga, todo lo que se haya hecho, tiene que tener un propósito. Y mucho más cuando la acción proviene de Dios. Todo lo que Dios hace, tiene un propósito. Podemos ver eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 8. Todo, que es todo. Sabemos que todo. ¿Todo qué? Todo tiene que ver con una acción. Todo. Es una especie de acción. Esto y esto. Todas estas cosas que estoy confrontando, todo obra o conlleva para bien. Todo tiene un propósito. La ley también tiene un propósito. Lo primero que nos hallamos aquí es con ciertas preguntas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Eso es lo primero que vemos. ¿Hay algún propósito en ello? Dice el versículo 2, mucho. ¿Pero cómo es eso? Si los judíos ni los gentiles pudieron justificarse por medio de la ley o acerca de las cosas de la ley, ¿qué propósito, qué ventaja, qué hay en cuanto a la ley? En el versículo 5 comienza a hablarnos acerca del propósito de la ley. Entre otras cosas, en cuanto a lo que a Dios se refiere, hay un propósito muy grande. Lo vemos en esta forma. Versículo 5. Y si nuestra injusticia, una vez confrontada por la ley, la justicia humana, y vemos que no damos la talla, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Resalta. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Así que lo primero que vemos es que la justicia de Dios, transmitida por la ley, o la apariencia en sí, transmitida por la ley, y que el hombre no pudo llevar en sí misma, produce una cosa. Trae como resultado una cosa. Y es hacer resaltar la justicia de Dios. La justicia de Dios. En el versículo 1, no sé, creo que lo habíamos tratado, no sé, nos habla acerca de la veracidad de Dios. En el versículo 3, tienen que corregir ese ahí, por favor. Por medio de ello Dios muestra su veracidad. Versículos 3 y 4. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Así que la ley, cuando el hombre no pudo aceptar o vivir conforme a la ley, ¿quiso decir eso, que la ley de Dios no tenía mérito alguno? No, lo que hizo fue resaltar la veracidad de Dios. Que todo hombre es mentiroso. En todo hombre hay falta de integridad. pero Dios es íntegro, Dios es veraz. Dios no muda. ¿Me doy a entender? Dios no cambia. Dios es el mismo, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de la impotencia nuestra como ser humano, sea judío o griego, de guardar la ley, eso no quiere decir que Dios cambie. Dios es veraz. También dice aquí en el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Para cerrar la boca, para tapar la boca. ¿Qué significa eso? Podemos verlo aquí en el versículo 27. Para erradicar totalmente la jactancia. Para que ni judíos ni gentiles puedan decir, yo. Nota el versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está, pues, esta la jactancia? Con esta finalidad vino la ley, para excluir la misma. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley fue dada, repito, con el fin de tapar toda boca, de dejar a todo el mundo bajo juicio. Ese es el propósito de la ley. La ley nos lleva a Cristo y al mismo tiempo nos hace cerrar la boca en cuanto a nuestra justicia humana, la cual el Señor ya ha catalogado como trapo de inmundicia. El tercer punto, es algo realmente conmovedor. Yo me pregunto si esas personas que tienden a decir yo no le hago mal a nadie, yo no le hago mal a nadie, si esas personas pudieran honestamente leer esta palabra que vamos a leer aquí ahora nosotros, ¿cómo responderían? Allá en Brasil también se dice así, yo no le hago mal a nadie.
¿Cómo?
En Brasil se dice también, yo no le hago mal a nadie. ¿El mundo no se tiende a excusar de esa forma? Parece que es un mal internacional. Así es. Notemos, por favor, aquí en el capítulo 3, versículo 9, respecto a la condición de la humanidad. Después de haber visto todo eso, hay una pregunta, ¿qué pues? Ya sean judíos o gentiles, ¿qué pues? Habiendo visto la futilidad, la inutilidad de intentar guardar la ley, ¿qué pues diremos? ¿Dónde nos deja eso? ¿Dónde nos pone? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O en ninguna, o en otra palabra, ¿son los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El mundo, la humanidad, sin excepción alguna, está en un banco de reo. Está esperando a escuchar sentencia. ¿Me doy a entender? Está esperando a que se pase sentencia. Todos somos culpables. La sentencia, por supuesto, viene por parte del juez. Se halla criminal a una persona que fue hallada en el lugar del crimen, en el lugar de los hechos. Nosotros todos hemos sido hallados, judíos o gentiles, hemos sido hallados faltos, escasos, no dando talla para con lo que la palabra de Dios dice. ¿Ahora qué? ¿Qué fue lo que produjo eso? Dice aquí en los versículos, a partir del versículo 11, o versículo 10, perdón, como está escrito, la ley. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa, en síntesis, es la situación, la condición en que se encuentra el mundo. Y como resultado, se encuentra en banco de río. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que la ley hace, hermanos. La ley nos lleva al punto en lo cual no podemos jactarnos, donde nos muestra nuestra insuficiencia, pero que al mismo tiempo nos lleva al próximo paso. Esto es lo que la ley nos muestra, tanto a judíos como a gentiles. Nos muestra esto mismo. Este es el decreto de Dios, este es el concepto de Dios, este es el juicio de Dios. Ahora, la misma ley que nos condena es también la misma ley que nos absuelve. Es interesante. Es la misma ley, el mismo, vamos a ponerlo de esta forma, el mismo alguacil o el mismo agente de la autoridad que nos encarcela y nos dice claramente, usted es culpable en el aspecto no de que nos condena, sino que nos lleva a la cárcel, es el mismo que abre la puerta y nos lleva al próximo paso. Veámoslo aquí, por favor, en el capítulo 3, versículo 21. La ley es nuestro tutor, nuestro ayo para llevarnos. Primeramente nos arresta y después nos lleva. Primero nos prueba que somos culpables, da todas las evidencias y con la misma nos lleva a aquel que puede justificarnos. ¡Qué maravilla! Por eso dije, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Versículo 21, 3, versículo 21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada. La ley testifica de la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él, los que creen en Él, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Aquí es donde vemos la gracia de Dios. Aquí es donde vemos la forma en que vino a nosotros la salvación, tanto para judíos como para gentiles, gratuitamente. No por el esfuerzo de la ley, sino por la gracia de Dios, gratuitamente. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Dónde está esa gracia? En Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no en los esfuerzos de la ley. Ustedes dirán, pero hermano, no hace falta tratar estas cosas una vez que ya estamos en Cristo. ¿Es que acaso nos hemos olvidado de la Epístola a los Gálatas? Ahí está. Se puede ser creyente, haber recibido la gracia de Dios gratuitamente, y al mismo tiempo enfrascarnos otra vez en aquello que tiene que ver con las obras de la ley. Entonces trayendo o produciendo como resultado, ¿qué cosa? Que uno caiga de esa gracia gratuita. Dice el versículo 26 respecto a la justicia de Dios. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Primero está la forma de la justicia, la cual se halla en la ley, la forma. Ahora viene la justicia, manifestar, hacer evidente la forma de su justicia, a fin de que Él sea el justo. No que nosotros seamos el justo, los justos, sino que Él, la justicia, trae como mira manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y por ser el justo, el que justifica a los transgresores, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está. La justicia de Dios. Cristo, la justicia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta en el justo. Y al mismo tiempo, justifica. Esa justicia de Dios justifica, Cristo justifica a los que son de la fe suya. ¿Cómo los justifica? Sin las obras de la ley. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre, ¿cuál hombre? Todos los hombres, sean judíos o griegos. Que el hombre, el ser humano, es justificado por fe sin las obras de la ley. Las formas producen obras. La esencia produce cumplimiento. Ahora, sin las formas, somos justificados. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que es la justicia de Dios. Versículo 29 y 30. El hombre es justificado. ¿Qué hombre? Versos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Es la fe, y la fe es gratuita, la gracia que nos dio en Cristo Jesús. Versículo 31. ¿Qué sucede entonces con la ley? Una vez que hemos sido justificados, ¿justificados de qué? De justificados por la fe sin las obras de la ley. Noten, porque el versículo 28 y versículo 31, ahí hay una diferencia. ¿Qué sucede con las obras de la ley? Las obras de la ley son removidas, no hay necesidad de esfuerzo alguno. Pero ¿qué sucede no con las obras de la ley, sino con la ley? Con la ley. ¿Qué se hace con esa ley? Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. ¿Quiénes son los que confirman la ley? Los creyentes. ¿Qué implica eso? Confirmamos, nosotros los creyentes, confirmamos que la ley es veraz. Que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Y confirmamos también por la ley que Jesucristo es la justicia de Dios. Concluyendo de esta forma, en el capítulo 7, y en el versículo 14, los creyentes concluyen de esta forma. Porque sabemos, esa es la conciencia que tenemos, sabemos que la ley es que, si es espiritual, ¿de dónde proviene? De Dios. Dios es espíritu, la ley es espiritual. Pero ¿qué hay en cuanto al hombre? Es de una naturaleza distinta. Mas yo soy carnal, la ley me lo ha mostrado, yo soy carnal, vendido al pecado, o en otras palabras, imposibilitado de cumplir esa ley que es en el Espíritu, la cual solamente fue cumplida en Dios, vino cumplida de Dios a nosotros. Dios no dio la ley sin antes ya haberla cumplido. El mandamiento de Dios, ya cuando Dios lo estaba dando a Moisés, ya era un mandamiento cumplido, porque había un pacto de por medio. Pero el hombre se llenó la cabeza de humo, decimos, ¿no? Y el hombre dijo, lo que quiera que Dios diga, eso haremos. Ese es el engaño. Ahora nosotros testificamos que la ley es espiritual, pero que vemos nuestra insuficiencia, pero que no obstante eso, hemos sido justificados por la ley cumplida, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Quiénes? ¿Unos no? ¿Unos sí y otros no? No, todos los seres humanos. No hay diferencia alguna entre judío ni griego. Todos somos justificados. Primeramente, todos aparecemos completamente culpables, acusados, pero al mismo tiempo, en Cristo, gratuitamente, todos, judíos y griegos, somos completamente redimidos y perdonados por la virtud, ya del mandamiento cumplido, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Que el Señor.